Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ahora que va amaneciendo ya prácticamente en toda España, a que no hay nada mejor que madrugar en un sábado. Bienvenido, si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. Llevamos ya un rato, hemos empezado a las 6 y te vamos a acompañar hasta las 8:30. La chifla, ya sabes, de César Lumbreras es la que anuncia la llegada de Agropopular. 19 de febrero, en el que hoy vamos a notar un descenso de las temperaturas. Lo de este sábado se va a parecer más al invierno que al verano, con caídas de hasta 10 grados en varias ciudades. Ayer las máximas superaron los 20 en casi toda España y se acercaron a los 30 grados en puntos de la Comunidad Valenciana. Aparte de este descenso de las temperaturas, lo importante es que llega la lluvia. El frente ya ha entrado por Galicia, por Asturias, precipitaciones que se han ido extendiendo a todo el Cantábrico, también por La Rioja, Navarra, el Pirineo, y en las próximas horas va a afectar a buena parte de España. Las lluvias serán más débiles en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Mañana domingo las temperaturas se van a recuperar algo y eso se va a notar especialmente a partir del lunes. Esto en España. En Reino Unido están en alerta por una tormenta que han bautizado como Eunice, que es la peor en décadas en el noroeste de Europa. Ha dejado ya 9 muertos, 3 de ellos en Reino Unido, y más de 1 millón de hogares sin luz en este país. Eunice va a afectar también, está afectando ya, a Francia, Países Bajos, Alemania e Irlanda. Tormenta de lluvia, viento, fuerte oleaje y tormenta de fuego cruzado que sigue en el Partido Popular, también la peor en décadas, como la del Reino Unido. ¿Hay novedades? Claro que hay novedades, a cada instante, porque la Dirección Nacional, por un lado, y Díaz Ayuso y su entorno, por otro, van desvelando cartas a medida que avanza la partida. Antes de entrar a valorar posibles repercusiones internas en el PP, si solo Casado o solo Ayuso puede salir vivo políticamente de esta pugna, o si puede abrirse una vía para solucionar, para desenmarañar todo este entuerto, una vía intermedia como puede ser la marcha de Teodoro García Egea, vamos con lo último. Y lo último es ese comunicado firmado por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. Viene a precisar, viene a matizar cuestiones que ella misma y que Pablo Casado dijeron aquí, en Herrera en COPE. Ninguno de los dos habló en otro medio. De hecho, la entrevista de Casado con Carlos Herrera es la única aparición pública del presidente del PP después de la guerra civil desatada en su partido. Y es en estos micrófonos donde se ha librado la penúltima batalla. Decimos penúltima porque la última está todavía por escribir. Primer matiz. Díaz Ayuso no habla de comisiones. En ese comunicado lo que dice es que su hermano, a través de la empresa Privit Sportif, facturó una cantidad por gestionar la llegada de mascarillas desde China. Eran los peores momentos de la pandemia, por situarnos, primavera de 2020, y no había material, ni siquiera en los hospitales. La Comunidad de Madrid, gracias a este contrato, consiguió esas mascarillas y a un precio menor del que por aquellos momentos se estaba pagando en el mercado. ¿Cuánto cobró el hermano de Isabel Díaz Ayuso por esa gestión, por ese trabajo, según la propia presidenta de la Comunidad de Madrid? Por la gestión y por el posterior traslado de material a España desde China, 55.850 euros, que está lejos de esos cerca de 300.000 euros de comisión que denunciaba aquí, en Herrera en COPE, el líder del PP, Pablo Casado.
La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas.
Porque usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros.
Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros.
Bueno, pues Ayuso dice que no, que no hay comisión. Lo que hay es un contrato con una empresa para la adquisición de mascarillas en China. El contrato es de 1,5 millones de euros y la factura que emite el hermano de la presidenta no es de 280.000 euros, sino de 55.850 euros más IVA. Esto lo han dejado por escrito, es la novedad. Y también dicen que el resto de facturas, como no son con la administración que ella preside, pues no tiene obligación de dar más cuenta. ¿Cuándo se entera Isabel Díaz Ayuso de que en ese contrato para la compra de mascarillas estaba por medio su hermano? La presidenta de Madrid asegura que cuando le informó Pablo Casado. En ese momento en la calle Génova ya tenían la información. ¿Quién se la dio? ¿Quién les dio? ¿Quién les filtró esa información? Según Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado le dijo que había sido Moncloa, el gobierno. Casado lo niega.
Sigue sin decirme quién se lo filtró.
Porque la información no viene de una persona determinada. Este tipo de informaciones llegan a la sede nacional muchas veces por personas de la propia administración involucrada y por eso en este caso nosotros necesitamos recabar las pruebas internamente.
Pero sí me desmiente que fuera el entorno de la Moncloa o de la administración que controla directamente la Moncloa.
Absolutamente.
¿Me reitera usted que el señor Casado le dijo en aquella reunión que ese informe o esa información se la había filtrado Moncloa con esas palabras?
Sí. ¿Cómo saben que hay una comisión y cómo ellos se informan y yo no? ¿Cómo tienen esa información que yo no tengo? No tengo ni idea.
Bueno, pues ahora mismo esos son los dos puntos completamente opuestos, con versiones muy distintas. La que ofrece la dirección del PP y la que ofrece Isabel Díaz Ayuso. Aquí hay una cuestión clara. ¿Quién tiene la información? ¿Quién sabe lo que facturó el hermano de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, se apunta a Hacienda, sí. El gobierno es el que maneja este departamento con tanta información, por lo que parece evidente que aunque a Casado directamente no le dieran la información desde Moncloa, puede intuir que en primera instancia haya podido salir de ahí. En la dirección del PP se apresuraron a investigar. Se apresuraron a señalar a Isabel Díaz Ayuso a los trabajos de su hermano. Poco sabemos, por cierto, si en la sede de la calle Génova se han investigado otros contratos millonarios que ha firmado el gobierno de Pedro Sánchez durante la gestión de la pandemia. Son incontables los contratos de urgencia que se firmaron durante lo peor de la pandemia. Uno de ellos de 263 millones de euros, también para mascarillas, guantes, gafas, con una empresa con sede en una casa de San Cugat del Vallés y con uno de los administradores condenado por estafa. Entonces el ministro de Sanidad era Salvador Illa. Los dos puntos ya te los hemos contado, puntos de fricción. Uno de ellos es quién informó, quién filtró esa información. Dos, cuánto se llevó por ese trabajo el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Pero hay que mirar adelante. Y para mirar hacia adelante, lo primero que hay que saber es cómo van a resolver el expediente disciplinario que le han abierto, expediente informativo, de momento, que le han abierto a Isabel Díaz Ayuso por denunciar que el equipo de Casado la estaba espiando y acusando a su familia.
¿Podría esto acabar en expulsión del partido de la señora Ayuso?
No, lo que se ha hecho es un expediente informativo para dilucidar con la información que tenemos qué es lo que ha sucedido.
No sé quién tiene que irse o quién se tiene que quedar. Lo que tengo claro es que la gente no entiende cómo estamos en esto. De repente hay alguien que está empeñado en que a mí no me vaya bien y a Pablo Casado tampoco.
Lo evidente es que la guerra interna está desangrando al PP, que ahora mismo es difícil plantear un escenario en el que Casado y Ayuso se mantengan en sus puestos como si nada hubiera pasado. En los partidos son habituales las pugnas internas, también en el PP. Lo vimos en 2008, con otros protagonistas distintos, pero también con Madrid como escenario. Ahí estaba Esperanza Aguirre, ahí estaba Mariano Rajoy en las vísperas del Congreso de 2008. Y también estaba en esa pelea el alcalde de Madrid, entonces, Alberto Ruiz Gallardón. Lo saben en todos los partidos, también Pedro Sánchez, al que sacaron de la Secretaría General y a la que volvió contra todo pronóstico. Pero esta pelea fratricida no tiene precedente en el PP. Y hay dirigentes que miran también a la gestión que ha hecho de este asunto el número 2, Teodoro García Egea. Es el que más tensión mantiene con el equipo de Isabel Díaz Ayuso, el que ha gestionado y liderado la pugna desde la calle Génova, y ahora mismo hay voces dentro del PP que ven un mal menor la salida de Egea de la dirección del PP, que renuncie o que sea destituido. Nadie plantea esta opción en público, pero en esa línea se sitúa el presidente gallego Núñez Feijóo. Pide que Casado y Ayuso se sienten ellos dos solos, sin intermediarios, es decir, sin los Egeas de por medio. Después Núñez Feijóo hace autocrítica.
Es muy difícil pedirle a los votantes que se unan en el entorno de un proyecto de centro-derecha como el PP, si los votantes acreditan que el que no está unido es el propio partido. Espero que tengamos la suficiente cintura y la suficiente capacidad de reacción para solventar la hemorragia que está sufriendo el Partido Popular.
En el gobierno, lógicamente, se están frotando las manos. Al presidente Sánchez, sobre todo cuando está en el exterior, le cuesta hablar de cuestiones internas de su partido, no lo suele hacer, y recurre a una barrera, a un tópico como es, bueno, aquí estamos para hablar de las cosas del gobierno, aquí estamos solo para hablar de lo que hemos venido. Ayer no tenía ningún inconveniente en hablar de lo que está pasando en el Partido Popular. Lo hizo en Bruselas, tras finalizar la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana. Sánchez dice que no tienen nada que ver, que Moncloa no tiene nada que ver con la supuesta filtración de los datos fiscales y de las facturas del hermano de Isabel Díaz Ayuso.
Pediría que estas insinuaciones, que realmente no tienen ni pies ni cabeza y que además tienen un sentido malintencionado, pues en fin, no se utilicen, porque da la sensación de que es lo que parece, y es, bueno, pues tratar de distraer la atención y no responder a estas acusaciones de corrupción que hemos conocido en el día de hoy.
¿Se imaginan a Pedro Sánchez tras una cumbre en Bruselas valorando novedades, no sé, del caso de los ERE fraudulentos de Andalucía? ¿A qué no se lo imaginan? Y una cuestión más de la crisis del PP, que va a seguir teniendo efectos colaterales. Aparte de las dimisiones de segunda línea, hemos conocido la del director de comunicación digital del PP, luego está la posibilidad de que se abra una grieta interna en el propio gobierno de la Comunidad de Madrid. Y ahí se mira al consejero de Justicia, Enrique López. Ayer estaba convocado en una comparecencia junto a sus compañeros de Sanidad y de Hacienda, precisamente para explicar, para aclarar los contratos firmados por la comunidad y defender la legalidad administrativa y jurídica en la factura del hermano de Díaz Ayuso. A última hora anunciaron que solo iba a estar Fernández Laschetti, consejero de Hacienda, Ruiz Escudero, de Sanidad, y que Enrique López se caía de esa terna. A nadie se le escapa que Enrique López forma parte de la dirección del PP y es ahora mismo una de las personas de más confianza que tiene Casado y Teodoro García Egea dentro del gobierno de Ayuso. Estamos hablando de guerra interna en el PP. Esos tambores de guerra se mantienen en la frontera entre Rusia y Ucrania. Aquí sí que las consecuencias son impredecibles. Sabemos cómo empiezan las guerras, jamás se sabe cómo pueden terminar. Hoy vamos a tener noticias. Primera, el propio Vladimir Putin se va a situar al mando de unas maniobras militares. Incluyen el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero. Segundo, Estados Unidos calcula que Rusia tiene ya 190.000 soldados en la frontera de Ucrania, que sería la mayor movilización militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La administración Biden sigue insistiendo en que el ataque es inminente. Y luego, en la zona más prorrusa, al este de Ucrania, en la zona de Donbass, los separatistas han ordenado la evacuación masiva de civiles a Rusia. Y aquí hay guerra de cifras. Te contábamos a las 7 que se había producido a lo largo de esta noche, a lo largo de esta madrugada, una evacuación de 6.500 personas. El último dato eleva esa cifra a 30.000 personas, según algunos medios, pero ya decimos que todo esto también entra dentro de la guerra de la información o de la desinformación. Biden mantuvo anoche, esto es un dato cierto, mantuvo anoche una nueva conversación virtual con los líderes europeos. La idea es trasladar una imagen de unidad y mensajes contundentes ante una posible invasión. Una reunión telemática en la que una vez más fue excluido Pedro Sánchez, pero esto también